Buenas tardes. Se reanuda la sesión una vez transcurrido unos minutos pasadas las 4:30 hora acordada en la Junta de Portavoces. Continuamos con las mociones, con el debate de las mociones, en este caso por parte del Grupo de Cartagena, si se puede. En este caso, la señora Sánchez tiene la palabra para formular su moción sobre la restitución del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. En 2010, y tras varios años de funcionamiento, bajo la presencia de Ramón Luis Valcárcel, se suprimió el Instituto de la Mujer. Su desaparición fue duramente criticada por las formaciones políticas y los colectivos que trabajaban por la igualdad entre hombres y mujeres en ese momento. A principios de esta legislatura, el Grupo Parlamentario de Podemos llevó al Pleno del Parlamento Autonómico una moción que fue aprobada con los votos favorables del PSOE, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP, para solicitar la inclusión de una partida específica para la restitución de este instituto, así como la puesta en marcha de los cambios legislativos necesarios al objeto de que para la dirección de dicho instituto se elija por la Asamblea Regional para garantizar la independencia del mismo. Más de dos años después, el Gobierno de la comunidad no ha dado ningún paso para poner en marcha los acuerdos que, reiteramos, contaron con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Es incomprensible que un Gobierno no ejecute lo que han apoyado los representantes electos de gran parte de la ciudadanía. Por esa razón, consideramos necesario que desde los ayuntamientos se presione para que la restitución de esta entidad tenga lugar lo antes posible y con los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para poder desarrollar de esta manera eficiente su trabajo. Además, entendemos que la realidad social que tenemos en nuestro municipio y en la región exigen, en cuanto a las políticas de igualdad se refiere, una evaluación y un nuevo planteamiento que aborde todas las dimensiones de la problemática que las mujeres enfrentan en su día a día. El pasado 8 de marzo, la movilización histórica que recorrió las principales ciudades de nuestro país, también en Cartagena, exige que las administraciones públicas trabajen de manera rigurosa y dando la importancia que merecen las políticas públicas para conseguir la igualdad real. La región de Murcia tiene una realidad sobre la mesa que es necesario abordar cuanto antes, de la manera más realista posible para poder buscar soluciones. Así, por ejemplo, según datos publicados el pasado 12 de marzo por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, nuestra comunidad autónoma es la segunda en toda España en cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género, por detrás de Baleares. Otros informes, como el relativo a la brecha salarial y techo de cristal elaborado por técnicos de Hacienda, relevan que en Murcia las mujeres cobran un 25% menos que los hombres, o que el 38, casi 39% de las murcianas en edad laboral se encuentran en riesgo de exclusión o pobreza. Estos son solo algunos de los datos alarmantes que nos reafirman en la necesidad de llevar a cabo un trabajo coordinado e integral que permita a toda nuestra población vivir dignamente. Por todo lo expuesto, presento esta moción. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a cumplir con lo aprobado en noviembre de 2015 en el seno del Parlamento Autonómico en lo que respecta al Instituto de la Mujer para proceder a la restitución de este organismo. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Gobierno tiene la palabra y le va a contestar el señor Martínez Noguera, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Estamos totalmente de acuerdo con esta moción. Además, como has dicho, cuando desapareció el Instituto de la Mujer, el PSOE fue el primero que criticó la desaparición del mismo y en 2015 votamos a favor de esa moción y, como no, votaremos también esta tarde a favor de la misma.
A continuación, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada, por tanto, la moción con los votos a favor de los concejales pertenecientes a los grupos Socialista, Cartagena, Sí se puede, Movimiento Ciudadano y Ciudadanos y el Grupo Popular se ha abstenido. ¿Alguna intervención para explicación de voto? Señora Palazón, cuando quiera.
Gracias, señora presidente. El motivo de la abstención de este grupo no es otro que la propuesta que se hizo en la Asamblea en su momento con las partidas presupuestarias que se propusieron no son suficientes para llevar a cabo la puesta en marcha del Instituto de la Mujer. No creo que la creación de más organismos sea suficiente para seguir peleando por la igualdad entre hombres y mujeres, porque los problemas que nos encontramos hoy en día, las mujeres no solo se tienen que centrar. De hecho, el señor Noguera lo primero que hizo cuando llegó al Gobierno fue suprimir la Concejalía de la Mujer y proponer la Concejalía de Igualdad. Yo creo que ahora mismo, con la Dirección General dentro de la Consejería de Igualdad y Familia, está mucho mejor que creando solo un instituto. De todas maneras, el hecho de que no se haya puesto en marcha el instituto es simplemente porque las partidas presupuestarias que se propusieron eran 15.000 euros que se suprimían del capítulo 1 de personal, que era quitar personal a la gente que está trabajando en igualdad, y del Fondo Social Europeo, que tampoco se podían suprimir, 417.000 euros. Entonces, son brindis al sol. Realmente habrá que trabajar en la Asamblea buscando partidas que se puedan suprimir o que se puedan dotar para crear organismos que se puedan poner en marcha, pero apoyar esto, por lo tanto, no es que esté en contra, es que es igual. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Palazón, por su apreciación. Si no hay... Pensaba el señor López que me pedía la palabra. Pasamos a la siguiente moción que presenta la señora Marcos sobre refuerzo de personal en la oficina y en el registro del IMAR de Cartagena. Cuando quiera, señora Marcos.
Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 23 de febrero, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades anunció, tal como publicaba La Verdad, que iban a reforzar la delegación que tiene el IMAS en Cartagena para agilizar en todo lo posible la tramitación de las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y, de esta manera, eliminar las listas de espera. La propuesta que hizo en aquel momento la consejera Violante Tomás era la de reforzar la unidad de valoración y orientación que está ubicada en la Alameda de San Antón, con un día más por semana de un médico especialista. Sin embargo, nuestro grupo comprobó, acudiendo a las dependencias del IMAS, que no solo no se había puesto en marcha el refuerzo, sino que además era falsa la propuesta hecha por la consejera, pues hace años que se llevaron de la unidad del IMAS de Cartagena a una doctora que realizaba su trabajo a tiempo completo, todos los días de la semana, para dejarla atendiendo solamente un día, que era justo la supuesta propuesta de la consejera para eliminar las listas de espera en nuestra ciudad. En la oficina del IMAS de Cartagena las listas de espera llevan años produciéndose y en la actualidad siguen existiendo, rebasando la mayor parte de las veces el tope legal de 3 meses para la primera atención y el de 6 meses para la resolución del expediente, lo que acarrea situaciones de verdadera angustia para los usuarios, pues se trata en su mayor parte de personas en situación de vulnerabilidad social. Esta situación se agrava con los casos donde, pasados 6 meses desde el inicio del expediente, se produce silencio administrativo, que opera en sentido negativo para el usuario, dejándolo en una situación de indefensión aún mayor, pues no obtiene ninguna contestación por parte del IMAS. Por otro lado, en abril de 2016, hace justo 2 años, se aprobó en el Pleno Municipal una moción instando a la comunidad autónoma para que el registro del IMAS volviese a las dependencias de la Alameda San Antón y no se ubicase en la ventanilla única, situación que no se ha modificado y que ha supuesto un empeoramiento en la calidad del servicio de los ciudadanos, pues en el punto habilitado en la ventanilla única no disponen del personal adecuado, solo cuentan con un puesto de trabajador social en situación temporal, y tampoco disponen de los expedientes de los usuarios, por lo que no pueden hacer las derivaciones oportunas. En el año 2016 se atendieron a más de 9.000 personas en las dependencias del IMAS de Cartagena, la cual posee 2 equipos de trabajo que no están al completo, pues uno de ellos solo cuenta con una doctora un solo día a la semana, cuando en la ciudad de Murcia existen 6 equipos completos, produciéndose de esta manera una discriminación respecto a los ciudadanos del Área 2, que es la que atiende la unidad de valoración del IMAS en nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, presento esta moción. Primero, que el Ayuntamiento de Cartagena inste a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a que de manera urgente refuerce la unidad de valoración del IMAS con más profesionales médicos para eliminar las listas de espera y de esta manera se pueda cumplir el tope legal de 3 meses para la primera atención y el de 6 meses para la resolución del expediente. Que desde el Ayuntamiento de Cartagena se inste al IMAS para que revisen el procedimiento de silencio administrativo en las resoluciones de los expedientes relativos a la discapacidad, para que se responda a los usuarios, ya sea en sentido negativo o positivo. que el Ayuntamiento de Cartagena inste a la comunidad autónoma para que el registro del IMAP vuelva a las dependencias de la Alameda de San Antón, ya que tras 2 años de ubicación en la ventanilla única ha supuesto un empeoramiento en la calidad del servicio a los ciudadanos y además que se le dote del personal suficiente y especializado para atender dicho servicio. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Marcos. Le va a contestar por el Gobierno la señora Martín del Amor.
Muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que desde hace 2 años el IMAP decidió trasladar el edificio Foro en la calle Campos, ventanilla única, al registro del equipo de valoración y orientación de IVON. También es cierto que en dicho registro solo lo atiende una trabajadora social, que resulta también insuficiente, habida cuenta del volumen de gestión que se sigue en el municipio de Cartagena. Además, sabemos que para el ciudadano resulta más cómodo acudir al registro del IVO cuando estaba situada la dependencia de la Alameda San Antón, porque así tenía que ir a cualquier otra gestión, revisión médica, o el centro de día o terapia. Ya se instó al IMAS por acuerdo del Pleno hace 2 años, para que volviera al registro a sus dependencias anteriores, pero no obtuvimos ninguna respuesta. También es cierto que el equipo de valoración está escaso de personal y que falta un médico o médica. Cartagena está en muy inferiores condiciones respecto a Murcia. Después de varios equipos técnicos fijos, también se refuerza cuando es necesario con un equipo volante o itinere, que existe para situaciones de necesidad de los distintos municipios. Y según parece, este equipo técnico itinerante no viene por Cartagena, porque el IMAT entiende que aquí los servicios están suficientemente cubiertos. Los retrasos en la lista de espera superan un mes y un mes y medio. Los límites máximos de 3 meses para la primera atención y 6 meses para la resolución del expediente de calificación. El silencio administrativo negativo es ciertamente irritante y genera indefensión para los usuarios, pero no solo para los trámites del IMAP, sino para cualquier acto administrativo. Y eso lo sufrimos en muchas ocasiones todos los ciudadanos por circunstancias diversas. Pero al ser esto una prescripción de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración se acoge a ella para su propia conveniencia. Bien, es verdad que no todos los actos administrativos son iguales y que los que afectan a la salud o al estado social de los ciudadanos debieran de tener alguna otra consideración o regulación jurídica que permita al ciudadano usuario obtener siempre una respuesta, ya sea en sentido positivo o negativo. Consideramos razonable lo que está planteando la moción. No existiría ningún inconveniente en instar a la comunidad autónoma de la región de Murcia las cuestiones aquí solicitadas, siempre con el ánimo de mejorar los servicios para nuestra ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Martín del Amor. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción con los votos a favor de los concejales correspondientes a los grupos Cartagena Si Se Puede, Partido Socialista, Movimiento Ciudadano y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. Y el señor Calderón, por el Partido Popular, me pide la palabra cuando quiera, señor Calderón.
Gracias, señora presidenta. La verdad que no sé si es por la hora, pero estoy un poco, no sé. ¿Estamos seguros de lo que estamos hablando? ¿Estamos hablando de valoración de discapacidad o estamos hablando de valoración de dependencia? ¿O estamos mezclando las dos cosas? Porque saben ustedes, sobre todo usted, señora Marcos, que son dos itinerarios diferentes. El itinerario de la discapacidad se da una cita a la que hay que presentarse con la documentación y en el día de hoy, según mis datos, no existe lista de espera en discapacidad. No existe lista de espera en discapacidad. De todas maneras, lo he comprobado personalmente, yo con mi compañera Carolina. Nos han dado cita para antes de 3 meses, para hacer la valoración de la discapacidad. Entonces, por eso digo que no sé, claro, los datos suyos no son los míos, pero en fin. Por supuesto que pueden existir casos que pueden retrasarse y sabe usted que existen influir varias causas, como por ejemplo que los expedientes estén incompletos, que se pida alguna documentación adjunta o alguna cosa esa. Después dice usted que en el año 2016 se atendieron 9.000 personas en las dependencias del IMAS de Cartagena. Unos datos que, para ser justos, tenían que haber ustedes actualizado porque estamos en el 18. Pero es que tampoco me salen las cuentas, porque ni sumando los de discapacidad y los de dependencia me salen esos 9.000. Según los datos oficiales que están en la página, no de la comunidad autónoma, sino de la Seguridad Social, en el En el 2017 se tramitaron 4.180 valoraciones de discapacidad y 1.282 de dependencia. 4.000 y 1.200 no me salen los 9.000. Son los datos que están publicados en la web de la Consejería de Familia, pero que son, como digo, del INSERSO, datos a nivel nacional. Después, desglosados por municipio, le dirían que cuenta solo en dependencia, desde la puesta en marcha de la ley, que fue en 2007, 5.363 expedientes activos en la ciudad de Cartagena, resueltos, que están muy lejos también de los 9.000. Y, como les he comentado anteriormente, van con otro itinerario, ¿no? En este apartado sí existe a día de hoy, en dependencia, sí existe al día de hoy 1.537 expedientes con grado sin otorgar el servicio. Pero esto no quiere decir que sea parte toda la culpa del IMAE. Sabe usted que estos expedientes, para ser valorados, tienen que llevar su informe técnico antes de la elaboración del PIA. Y entonces ahí también hay un retraso que no es solamente de la comunidad, sino que a nivel municipal también hay alguna culpa. En cuanto a lo de la discriminación que sufre Cartagena, con los datos que ustedes manejan, yo sé, a mí me dicen, que en Murcia se valoraron en 2017 12.473 solicitudes de discapacidad en 26 municipios para 5 equipos de valoración, o sea, 2.494 por equipo. 5 equipos más uno itinerante que atiende el refuerzo local y además va a Lorca un día y 2 días a Yecla, que no tienen este servicio. En Cartagena se valoraron para 8 municipios 4.180, para 2 equipos completos, más la médica esa que viene itinerante. Por lo tanto, son 2.090 por equipo, o sea, que la diferencia tampoco es tan exagerada, al contrario. Por lo tanto, creo que debíamos de ser serios a la hora de hablar de empeoramiento de la calidad del servicio, de los cuidados dependientes de discapacidad. Porque, claro que hay cosas que se pueden mejorar y para ello lo mejor que todos podemos hacer es informarnos de las anomalías que existen por los medios que sean más reales, ¿no? Y yo creo que el consultar con las entidades de discapacidad, que creo que ustedes no han consultado con ellos, para ver la situación real de las informaciones, de los servicios y cómo están estas listas de espera, pues sería lo más correcto, informarnos con ellos, ver cuál es la situación e intentar colaborar todos para que estas listas de espera desaparezcan, dependencia, y si hace falta reforzar los grupos de discapacidad, que, como le digo, a mí me dicen que ahora mismo no hay lista de espera, pues creo que podríamos salir todos ganando. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Calderón. Señor Calderón, por parte del Grupo Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo con la moción de Cartagena, si se puede. Claro, llevamos varios meses señalando este problema y le hacemos un seguimiento. Manejando datos a marzo del 2018 y, como venimos explicando, las ayudas a la discapacidad y la dependencia no llegan tarde porque sea complicado tramitarlas. Llega tarde porque los políticos no quieren presupuestar las ayudas necesarias ni dotar de medios humanos a la oficina de gestión. Les explico. Los políticos hacen cálculos y piensan que si retrasan los reconocimientos no tienen que dar la ayuda y que, mientras tanto, fallecen beneficiarios. Sí, la comunidad autónoma especula con los fallecimientos para no aumentar su presupuesto para ayuda a discapacidad y dependencia. Según publica el IMAS, para nuestro municipio, con los datos de solicitudes totales, es de 5.369. La diferencia entre solicitudes, 5.369, y las resoluciones, 5.164, es de 205 expedientes sin resolver. ¿Qué sucede con estos expedientes sin resolver? Que no se pagan las ayudas, evidentemente. La diferencia entre las resoluciones, 5.164, y las prestaciones, 4.534, es de 630. ¿Qué sucede con estos expedientes? Que no se pagan ayudas, claro. Y así podemos seguir en un limbo artificial que crea el Gobierno regional porque trabaja a la contra. Genera un limbo para no pagar ayudas y confiar en que morirán beneficiarios para no ampliar el presupuesto. Juzguen a ustedes primero. A mí me parece una crueldad por no buscar un calificativo más adecuado. Y a esto tendría que añadir que en la reunión que tuve yo con el entonces director del IMAS, don Miguel Ángel Miralles, ahora secretario general del Partido Popular, le reclamé lo que por ley correspondía que se hiciera cargo el IMAS, que eran los dependientes de grado 1, y me dijo que no, que ellos nos iban a hacer cargo, que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, que o bien atendiéramos o que dejáramos de atender. Entonces, las cifras, si tú te repruto, pero las cifras están aquí. Pero si es que no vamos a discutir, Las cifras están aquí. Si quiere las cifras, ¿qué fecha es la que tiene usted? No, ¿qué fecha? ¿Pero qué fecha de marzo?
Señores concejales,
31 de marzo.
No establezcan debate, por favor.
Hace 20 días. O sea que, y luego no hablemos de incompetencia impropia en educación, en sanidad o en servicios sociales, porque el estudio que le encargué yo a la entonces interventora y con los técnicos que llevaban a cargo en mis concejalías, del 100% solamente se hacían cargo el 30% de la consejería. El 70% lo pagábamos los cartageneros. Y creo recordar, y me lo puede confirmar Isabel, que eran 15 millones y medio de euros que estábamos pagando los ayuntamientos que correspondían a la comunidad autónoma. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor Calderón. ¿Alguna intervención más por parte de otro grupo político? Pues pasamos a la siguiente moción, que presenta el Grupo Cartagena Sí Se Puede, la señora Marcos, sobre la Ley Integral del Mar Menor. Cuando quiera, señora Marcos.
Muchas gracias, señora presidenta. El 1 de febrero de este año, la Asamblea Regional aprobó por mayoría y con los votos en contra del Partido Popular el texto reformulado y enmendado de la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Una verdadera necesidad y que apuntaba principalmente a regular la agricultura intensiva en la ribera y en la cuenca de la Laguna Salada. Esta ley de medidas urgentes supone un paso importantísimo en materia medioambiental y es importante destacar que ha contado con el apoyo y el asesoramiento constante de la comunidad científica, así como de numerosos colectivos y asociaciones de la sociedad civil que se han involucrado directamente en su elaboración. Sin embargo, todos sabemos que esta normativa, aunque imprescindible, es manifiestamente insuficiente si no viene acompañada de otra ley de carácter integral que aborde en profundidad todos los aspectos, además de la agricultura intensiva, que influyen sobre el mar menor. Una ley que regule y aporte soluciones técnicas mediante un verdadero plan de gestión del mar menor en materias como urbanismo, turismo, navegación, movilidad, ocio, pesca, saneamiento, basuras, efectos de la minería, vertidos a la laguna, limpieza de las playas, etcétera. A pesar de lo necesaria que resulta esta normativa y de que la Asamblea Regional ya ha solicitado al Ejecutivo Regional que redacte el texto y proceda a presentar un proyecto de ley, el proceso para la elaboración de la ley se encuentra paralizado, lo cual supone un grave perjuicio para la restauración ambiental de la laguna. El Gobierno regional no muestra iniciativa al respecto, parece no tener ninguna prisa con los problemas del Mar Menor y sigue sin escuchar lo que demanda la Asamblea Regional. Pero lo que es más grave aún, el Gobierno regional tampoco toma conciencia de que con su propia lentitud y dejación está renunciando a gobernar y se está aislando de la realidad. Dicho aislamiento se hizo manifiesto semanas atrás cuando numerosas organizaciones sociales y económicas abandonaron el Comité de Participación Social del Mar Menor, entre ellos la plataforma Pacto por el Mar Menor, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Ecologistas en Acción, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, ANSE y la Asociación de Vecinos de Mar de Cristal. Los colectivos que abandonaron el Comité de Participación lo hicieron como señal de protesta ante el ninguneo permanente, la manipulación y la falta de participación de la que hace gala el Gobierno regional. Esta situación nos conduce a la parálisis institucional en un momento que requiere actuaciones decididas e iniciativas en un momento clave para la supervivencia de nuestro Mar Menor. La parálisis en torno a la Ley Integral del Mar Menor ya ha sido denunciada por la sociedad civil. Ahora toca a nuestro ayuntamiento en pleno, junto al resto de municipios afectados, solicitarle al Gobierno regional que se ponga manos a la obra para resolver uno de los mayores desastres medioambientales de nuestra región. Por todo lo expuesto, presento la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno regional a que tramite cuanto antes la Ley Integral del Mar Menor, tomando en consideración en el contexto de la norma las directrices y aportaciones de los grupos políticos de la Asamblea Regional. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra por el Gobierno la señora Gómez.
Gracias, señora presidenta. Bueno, ya en declaraciones realizadas por nuestra alcaldesa sobre el Mar Menor y sobre las actuaciones que se han venido realizando hasta ahora, todo lo actuado indica que son un cúmulo de despropósitos y que hasta ahora no han hecho más que enfrentar colectivos e intereses. Y todo ello va de la mano y aparejado a la degradación de la Laguna Salada. Por cierto, quiero recordar aquí que ese texto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que se aprobó reformulado y enmendado, fue gracias a la ponencia que se creó en la Asamblea. Ponencia que, por cierto, pues fue Podemos, casualmente, el que no apoyó su creación. Así que el compromiso de su grupo político con el Mar Menor es, cuanto menos, aparentemente relativo. Desde el Partido Socialista siempre se ha mantenido la misma postura, tanto desde el Gobierno del Ayuntamiento como desde el Grupo Parlamentario de la Asamblea, donde nuestro diputado regional, el señor Guillamón, presidió la ponencia, esa que ustedes no apoyaron, y también presidió la Comisión del Mar Menor. Nuestro partido siempre se ha posicionado en defensa de la laguna. Por eso también hemos reclamado que el texto de la ley integral la haga el Gobierno regional siguiendo las directrices y orientaciones acordadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista, si es que Podemos mantiene el acuerdo y no hace como con la ponencia. Señores de Podemos, pues sí, claro que el Gobierno regional debe tramitar la ley integral del Mar Menor, pero no se pueden olvidar que una ley sin financiación no es nada más que una mera declaración de intenciones. Por lo tanto, nosotros pedimos ley y financiación. Claro que vamos a apoyar la moción, porque además es lo que desde la Asamblea ya se está pidiendo, a pesar de que con esta moción que traen aquí, bueno, pues parecen quedar como que se les ha ocurrido a ustedes y que van a presentarse como los salvadores del Mar Menor, aunque luego pues cualquiera sabe qué es lo que van a votar. Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Gómez. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Cuántos hay? Hay votos en contra de Movimiento Ciudadano y de los miembros que conforman el Grupo Popular, que son 9. Vale. Ya, bueno, estoy facilitándole a la secretaria del Pleno para que pueda contabilizar. Y votos a favor, 6 del Partido Socialista, 3 de Cartagena Sí Se Puede y 3 de Ciudadanos. Por tanto, queda rechazada esta moción. ¿Intervenciones? Señor López.
Gracias, señora presidente. Se trata de ser coherentes. Vuelvo a repetir, 23 miembros en la Asamblea, en la oposición, 22 en el Gobierno. Uno es el Ejecutivo, otros son, o todos ellos son, el Legislativo. Y si el señor Aburu, si Podemos, quiere una ley, deberían haber empezado a redactarla. De la misma manera que hay grupos que queremos unos presupuestos y ante la incapacidad del Gobierno estamos intentando, a través de enmiendas, redactar unos presupuestos buenos para Cartagena. Aquí nos empeñamos en que el Gobierno del Partido Popular en minoría absoluta haga una ley para después revolcársela. Bien, porque van a ser incapaces de ponerse de acuerdo. Hay que hacer política de esa bajuna de la que les gusta a los grandes partidos en la Asamblea Regional. Pero, mientras tanto, no son capaces de impulsar los otros 23, con la concurrencia o no de los miembros del Partido Popular en la Asamblea, esa ley que dicen que hay que redactar. ¿Por qué no la redacta el señor Uraraburu? Ya le dije en su momento, y no por machismo, que el trabajo hay que hacerlo con la gente, en las mesas de trabajo, no en las piscinas, no poniéndose moreno. Y el señor Uraraburu, desde 2015, conoce el problema del Mar Menor y no ha querido redactar una ley. Su grupo no ha trabajado y no ha redactado una ley y ni ha impulsado a que ninguno de los otros grupos de la Asamblea le ayuden a redactar una ley. Es mejor hacer política con esto y que el Mar Menor se siga muriendo. Mi Mar Menor, no el suyo, el mío, que yo sí veraneo ahí, se siga muriendo. Mientras tanto, utilizamos esto para arrojarnos piedras y para quedar bien. No, hombre, no. No se trata de hacer política partidista, se trata de hacer alta política, la de tomar decisiones que favorezcan a la ciudadanía, no que favorezcan a los partidos. Y en este caso, que favorezcan al Mar Menor. ¿Conocen la separación de poderes? Pues aplíquenla, háganla, tienen la posibilidad de legislar. ¿Por qué no legislan?
¿Por qué cobran y no legislan estando en la Asamblea? ¿Qué falta les hace alguien que llegue a la Asamblea y que los ponga a ustedes a trabajar? Que los ponga a ustedes también a trabajar, que son la nueva política y es
mentira. Señor López, por favor,
son la misma política de siempre. Modélese, no, yo no he faltado a nadie. Estoy diciendo que son la misma política de siempre. Es una vergüenza, por eso hemos votado no. Porque ustedes no vienen aquí con una propuesta para el Mar Menor. Vienen aquí a tapar sus vergüenzas y no a trabajar. Trabajen y aprobarán una ley.
Gracias, señor López. Si no hay alguna intervención más... Si no hay más intervenciones, pasa... Señora Marcos, parece ser que a esta hora al señor López se le sube la paranoia, como decían en mi pueblo, o no se ha tomado la pastilla, y empieza con sus faltas de respeto, con sus faltas de respeto hacia los compañeros y compañeras de esta corporación. Creo que nuestro grupo parlamentario ha dejado muy claro su entrega y su trabajo por el Mar Menor y por todo el medio ambiente. Tenemos a María Jiménez, una diputada que lleva luchando desde que ha entrado en el Parlamento autonómico para que se escuchen todas las voces, no solamente las de toda la vida, la del Partido Popular, la de la derecha, la que beneficia a los que tienen mayores intereses económicos en el Mar Menor, en vez de la defensa auténtica medioambiental de la Laguna Salada. Nosotros no aprobamos o no... estamos de acuerdo con la ponencia del Mar Menor porque era totalmente insuficiente, era un lavado de cara. Pero sí que se trabajó, y muy bien trabajado, en las enmiendas que luego se les tiraron para atrás. Luego se le llena la boca diciendo que no hicimos nada porque lo que no le interesa es reconocer la verdad, que se beneficia a grandes agricultores antes que a la defensa del Mar Menor y de su cuidado. Muchas gracias. Gracias, señora Marco. No se enfade usted. Pasamos a la siguiente moción que presenta su grupo también sobre desarrollo del sector de los cuidados. Cuando quieran. Cuando quieran tiene la palabra para formular la moción.
El 1 de febrero de este año la Asamblea Regional... No, esta es la del Mar Menor.
Señora Marcos, es la de desarrollo del sector de los cuidados.
La tengo. Todas las personas dependemos de los demás en algún momento de nuestra vida. Requerimos cuidados, ya sea en algún periodo importante, al nacer en la infancia, si enfermamos durante nuestra vejez, o de manera sostenida y continuada en el tiempo a causa de enfermedades crónicas o por razones de diversidad funcional. El trabajo que significa cuidar actualmente recae mayoritariamente en manos femeninas. Un 83% de las personas que cuidan son mujeres. Es un trabajo minusvalorado, poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro y asumido generalmente por mujeres que cuidan por una relación basada en lazos familiares dentro del marco invisibilizado del hogar o bien por trabajadoras remuneradas de forma precaria, en su mayoría mujeres migrantes de países empobrecidos. En el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con el objetivo de facilitar una existencia autónoma en su medio habitual a toda la ciudadanía. La ley pretendía convertir en una cuestión social lo que antes era una cuestión privada, que se resolvía en gran medida mediante los cuidados familiares o externalización. Hasta ese momento, la dedicación al cuidado de otros acostumbraba a significar una inversión de tiempo y trabajo que no conllevaba generación de derechos ni reconocimiento. Así que la mal llamada ley de dependencia intentó generar un salto cualitativo en el reconocimiento tanto de las personas cuidadas como de las cuidadoras. Sin embargo, este incipiente derecho sería de los primeros en ser recortado y desmantelado. A finales de 2011 se redujeron drásticamente los presupuestos y se propuso la atención a las personas con dependencia moderada. Para el año 2012 la ley se reformó para limitar el alcance de ese derecho, dejando a partir de 2013 desamparadas a muchas personas que necesitaban de un acompañamiento y una atención. A la vez, ese cambio legislativo comportó el cese de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras y la expulsión de la mayor parte de ellas del sistema. Así pues, es necesario recuperar, reformular e impulsar una política pública de cuidados y considerar este sector como un motor de importancia vital dentro del sistema económico y el mercado de trabajo. Por último, queremos dejar constancia de que la cuestión de los cuidados y la asistencia personal, además de ser una cuestión de justicia de género, es una inversión y un sector a priorizar en clave económica y social. Por todo lo expuesto, presento la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a aumentar las plazas residenciales públicas de personas mayores dependientes, de manera que la lista de espera no sea superior a un 10% de las plazas ofertadas, así como las plazas para centros de día. Garantizar una plantilla pública suficiente de profesionales de atención y cuidados en las residencias públicas y centros de día. Que el artículo 14.4 de la Ley 31/2006, de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que establece que el beneficio podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica por ser atendido por cuidadores no profesionales en su vivienda, se aplique de manera excepcional y no como la regla en la concesión de prestaciones por parte del IMAS, de modo que se potencien e impulsen los servicios profesionales frente a las ayudas económicas. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal y al de la comunidad autónoma a que se amplíe la red pública de escuelas infantiles desde los 0 años, de manera que se permita la conciliación de la vida laboral y familiar. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra por el Gobierno para contestar la señora Martín del Amor y después de votar abriremos un turno de intervenciones de los grupos políticos. Señora Martín del Amor, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Marcos, estamos de acuerdo con el preámbulo de su moción, en la medida de que nuestra legislación debe amparar siempre a los desprotegidos, como son las personas mayores y las personas en situación de dependencia en nuestra sociedad. Tengo que hacerle algunas observaciones que, por su propia profesión, estoy segura que conocerá o que debería conocer. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se aprobó en el año 2006 por iniciativa del Gobierno del Partido Socialista, presidido entonces por el señor Rodríguez Zapatero. Es esta una de las grandes leyes socialistas, como también quiero destacar la de medidas de protección integral contra la violencia de género en el 2004 y la de matrimonio igualitario en el 2005, que de forma valiente vinieron a reconocer los derechos civiles de miles de personas que estaban siendo obviadas en nuestra sociedad y relegadas al sector de las minorías sociales, leyes que engrandecieron la gestión de aquel Gobierno. La popularmente conocida como la Ley de Dependencia establece, en efecto, que el beneficiario podrá percibir de manera excepcional una prestación económica para ser atendida por cuidadores no profesionales, generalmente miembros de su familia, en su propia vivienda. Nuestro planteamiento, el de los socialistas, contempla dicho derecho con carácter excepcional. Pero han sido las comunidades autónomas dirigidas por gobiernos de signo político conservador las que han convertido la excepción en regla, abusando de este tipo de ayuda económica, comúnmente llamado prestación vinculada al servicio de cuidadores domiciliarios, oyendo así de la obligación y dificultad que supone prestar servicios profesionalizados y cayendo en lo más fácil, que es la ayuda económica. Sin embargo, no es este el caso del Ayuntamiento de Cartagena, que, como bien sabe, dispone de un completo catálogo de servicios domiciliarios, tales como cuidados personales, domésticos, así como teleasistencia, que pretendemos ampliar próximamente, asumiendo, una vez más, competencias impropias, siempre en beneficio de nuestros ciudadanos y de su protección personal. Si bien el IMAD, el de nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia, arbitra las medidas que garantizan la prestación de dicho servicio de ayuda a domicilio para la dependencia con plenas garantías jurídicas y financieras. Y en esas gestiones nos encontramos actualmente, siempre sensibles a las necesidades de nuestros ciudadanos más vulnerables, para que estos servicios sean profesionales, universales y de calidad, y no reduzcan de esta manera a una merma ayuda económica, disminuyendo así las prestaciones vinculadas, porque este es el planteamiento de este Gobierno socialista: generar servicios de carácter profesional, universal y de calidad. En cuanto a garantizar una plantilla suficiente de profesionales de atención y cuidados en los centros de día, puedo asegurarle que en el nuestro, tales como el centro de día del Algar, como el de Los Dolores, la plantilla son completas y alcanzan a prestar adecuadamente todos los servicios que necesitan los 20 usuarios de cada centro. Disponen de servicios de cuidados básicos, fisioterapia, trabajo social, cocina, etc. Y puedo asegurarle que los indicadores de satisfacción de los servicios prestados por la empresa sociosanitaria son altos y estables. No obstante, es aceptable su propuesta de instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que amplíe el número de plazas residenciales públicas para personas dependientes y para centros de día, competencia directa de este organismo. Así, también apoyamos que se amplíe la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, en beneficio de la conciliación de la vida laboral y familiar. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Martín del Amor. Vamos a votar la moción. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con los votos a favor de los concejales de los grupos Partido Socialista, Cartagena, Si Se Puede, Movimiento Ciudadano y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular. El señor Calderón, ahora sí, me pedía un turno de intervención. Cuando quiera, señor Calderón.
Muchas gracias, señora Presidente. Ante las palabras de Pilar Marcos, diciendo que ha venido con su paranoia, si no se había tomado las pastillas, exijo... ¿Me presta atención, por favor, señora Presidente? Exijo que pida disculpas y si no, que conste en acta que ya tomaremos nosotros las medidas necesarias, porque eso es una falta de respeto a las personas que tienen enfermedad mental, a las personas que se están medicando, y hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen. Muchas gracias, señora Presidente.
Gracias, señor Calderón. Entiendo que si solicita eso... También vamos a entrar en el juego de tener que pedir disculpas también por lo que aquí se ha dicho, de no trabajar, de tener... Y entonces vamos a entrar. En cualquier caso, cedo la palabra por si considera... gracias, señor López. ¿Le quieren apuntar algo, señora Marcos?
Sí, es cierto, a lo mejor... que me he cedido con lo de la pastilla. Pero lo que no puede ser es que estemos aguantando ya durante 3 años todos sus... fuera de tono, continuas. Y tenemos que permitirlo todo. Eso no se puede consentir. ¿Por qué tiene que estar insultándonos continuamente? Porque nosotros presentemos una moción, usted tiene que decir que no trabajamos y que nos vamos a la piscina. ¿Qué se ha creído? ¿Quién se ha creído que es usted? Tiene que respetar a sus compañeros y compañeras. Y ya no hablamos de feminismo y machismo, hablamos de respeto, que usted eso no lo conoce.
Respete usted a los cartageneros, respete usted a los propietarios verdaderos del Mar Menor, respételo usted y traiga aquí trabajo. No traiga mociones vacías y fatuas de su compañero Albulo.
Pero esa moción no la ha hecho mi compañero Albulo, la hice yo con mi puño y letra. La hice yo, Pilar Marcos, a la que usted tacha de gandula. Ya está bien, por favor, ya está bien. El espectáculo gratuito de esta ciudad. Esto ni es política ni es nada, esto es basura. Basura. Usted convierte la política a la altura de la basura.
Señor López, ahora por alusiones le cedo la palabra. Por favor, señora Sánchez. Vale, señora Sánchez, señor, me dejan moderar y dirigir este pleno, gracias. Señora Marcos, de antemano le agradezco su actitud sincera, que es de elogiar por parte, yo creo que hablo en nombre de toda la corporación, y me gustaría que siguiera en el turno de su intervención y le dejáramos... puesto que a petición del señor Calderón por parte del Grupo de Movimiento Ciudadano así lo ha requerido, y en un acto de humildad y de sinceridad que le honra a la señora Marcos estaba interviniendo. Y ahora, por alusiones, señor López, también le voy a dar a usted la palabra, porque claro que también tiene derecho a intervenir y a defenderse si lo considera menester. Señora Marcos, continúe y vaya concluyendo. Gracias.
No tengo nada más que decir. Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Pues muchísimas gracias, señora Marcos. Señor López.
Cuando alguien no trabaja y cobra por trabajar, aparte de estar incumpliendo con su obligación, tiene un calificativo. Y eso no es ningún insulto. Y cuando un grupo tiene la opción de presentar una ley en la Asamblea y en 3 años, conociendo el problema, no la presenta, porque está jugando al juego político de que la presente el Gobierno para después volcársela, porque son 22 contra 23, se llama ser unos taúres. Se llama hacer trampas al solitario. Y esas trampas las recibe directamente el Mar Menor y todos los que somos usuarios del Mar Menor. Y esa es la importancia que tiene el Mar Menor para su grupo. Cero. Traer aquí una moción y hacer una postura en la Asamblea. Si tuvieran ustedes ganas, habrían legislado, como es su obligación, que para eso cobran, y habrían llevado a la Asamblea Regional una ley integral del Mar Menor, que no han querido hacer, porque ustedes no han venido a trabajar. Han venido a lo mismo que los demás. a llevárselo graciosamente. Y eso es lo que a ustedes les duele, que sigan. Si ustedes esto consideran insulto, en la calle consideran que por fin hay alguien que les dice las verdades a la cara.
Señor López, por favor, le pido que debatan, que el rico debate de no pensar igual o pensar diferente en cuanto al contenido, pero, por favor, moderen las formas. Señor López, ahora soy yo la que le pide que rectifique diciendo que se los han llevado alegremente. ¿Quién? Por favor, le digo que contribuyan al buen nombre precisamente de Cartagena y de no dar espectáculos. Le pido, por favor, señor López, en aras de su buena predisposición.
Solamente se los ha llevado alegremente los que cobran sin trabajar. El que haya cobrado y haya trabajado, que no se dé por aludido.
Señores concejales, cerramos el debate en este sentido. La señora Marcos se ha disculpado. Yo también le pediría, señor López, si lo considera usted oportuno, que aclarara que no se refiere en ese caso a la señora Marcos en aras del buen funcionamiento y buen clima también de esta corporación municipal, cuestión que le agradecería y le brindo la oportunidad de aclararlo.
Venga, primero de básica, vamos a ver si también con gestos para que me entiendan todos. Vamos a ver si te supiera yo el lenguaje de signos, qué lástima, para que me entendieran todos, hombre. Que no, si la señora Marcos no legisla en la Asamblea, ¿cómo se lo voy a decir a ella? Le he puesto el símil, que igual que me metí con ella, que no era machismo, que es que no hay que redactar mociones de oído, sino que hay que trabajarlas, que no hay que se puede traer aquí a este pleno una moción para que le metamos el dedico en el ojo al Gobierno regional, porque todos somos mayores y sabemos que ustedes no buscan una ley integral del Mar Menor. Ustedes lo que buscan es meterle el dedo en el ojo al Gobierno regional. Y a mí lo de meterle el ojo en el Gobierno regional ni me trae causa ni me la deja de traer. Lo que me trae causa es salvar el Mar Menor y ustedes no han hecho nada por salvar el Mar Menor. Y si ante eso quiere usted que pida más disculpas, ¿qué disculpas voy a pedir? Si soy uno de los que lo sufren. Si yo veraneo en el Mar Menor desde que nací, si tengo casa en el Mar Menor que antes valía 4 y ahora vale menos 1. Que pida disculpas, ¿por qué? ¿Por su falta de trabajo? Venga, hombre, por Dios.
Le he brindado a usted la oportunidad y creo...
Lo he explicado.
Vale. Gracias, señor López. Se han ausentado ya 6 concejales correspondientes a 2 grupos políticos. Yo le pediría...
Pues que sepan que el reglamento de pleno dice que el que no está en el pleno no tiene opción a cobrar. El que abandona el pleno sin obligación, sin tener el justificante necesario, no tiene que cobrar. Aquí tenemos a la antigua interventora o al interventor que nos lo pueda aclarar. A ver,
señores concejales, me veo obligada ante la circunstancia de hacer un receso y convocar una junta de portavoces extraordinaria. Buenas tardes. Reanudamos esta sesión tras haber convocado esa junta de portavoces extraordinaria, donde por acuerdo mayoritario de los grupos políticos que conforman la corporación hemos adoptado el acuerdo de suspender esta sesión. Nos hemos comprometido el Gobierno a contestarle por escrito a las preguntas y se las haremos llegar a todos los grupos políticos para que tengan respuesta. Y por indicación de la Secretaría del Pleno, consideramos que es más oportuno, los ruego, formularlos en la próxima sesión para que queden recogidos, si les parece bien, que es lo que quedaba pendiente tras la Junta de Portavoces. Así que, sin más, se ha reanudado esta sesión para que quede constancia de que se suspende esta sesión ordinaria.
Señora Castejón, si me permite un segundo.
Buenas.
Solamente porque coste y poder sellar la paz con la compañera Marcos, decir que, obviamente, que una vez quitado de en medio el resto de alusiones a lo de antes y a la reprobación, como no puede ser de otra manera, claro que acepto las disculpas de la señora Marcos por lo de mi psicopatía o mi paranoia y mis pastillas. Lo siento el haber contribuido a enervar el nivel del debate, pero claro, lo que me veía no era solo un ataque, que sabe usted que yo me defiendo bien, sino la diferente vara de medir en cuanto uno dice una cosa y otro dice otra. Compañera Marcos, tus disculpas están asumidas, recibe las mías.
Gracias, señor López. Se levanta la sesión.